Es un lanzamiento de Zafra que, como ya se dijo, implica una situación y un momento muy complejo de la producción. La presentación que hizo Francisco nos demuestra claramente con su entusiasmo, con su pasión, como lo destacó el intendente, con ese espíritu de resiliencia que identifica no solamente los sanduceros, pero también al productor uruguayo, el productor ovino, para tratar de restablecer y tratar de superar las dificultades que las circunstancias del producto, del rubro y del mercado están imponiendo. El entusiasmo de Francisco nos contagió a todos, ¿verdad? Porque la presentación que hizo, y hasta con 25 grados y un suéter de lana puesto, evidentemente hace con que el compromiso y la camiseta la tiene absolutamente puesta. Ya se la quitó, ¿no? Ahora está por ahí, ya se la quitó. Pero estamos frente a una situación, como dijo el presidente Azul, en relación al año pasado, con una sensación entre todos los que somos productores ovinos que la situación está peor que el año pasado. Por una situación lógica, los precios que nos parecían muy malos el año pasado, para algunas finuras, las finuras más gruesas, en general de todas las finuras, estamos en una situación de menor demanda, y que básicamente el rubro de las lanas medias y gruesas, que ya era una dificultad ya hace 5 años, continúa haciéndolo, a pesar de que es cierto de que el mercado ha determinado, y la posición del productor de ser vendedor de esas lanas ha determinado una corriente de exportación donde claramente las lanas sucias y lanas lavadas han tenido predominancia, pero que han determinado después de muchos años que ese sobrestock que teníamos de lanas medias y gruesas se venga reduciendo. Esto quiere decir que en la comercialización del año, del ejercicio, de la zafra que recién concluye, la zafra 23-24, la comercialización que hemos tenido ha sido inferior a los años anteriores. Pero en este semestre, que está recién finalizó, el de enero-junio, hemos tenido un incremento importante de la exportación de lanas gruesas, lo que es una primera señal que hace con que empezamos a descomprimir ese sobrestock de lanas gruesas que estaban en manos de los productores o de las barracas. Por supuesto que a base de fuerza de precio, y un precio que evidentemente no contempla en absoluto las pretensiones lógicas de un productor que tiene un negocio. Y todos sabemos que para las lanas medias y gruesas, el producido de una oveja no paga la esquila. Y que muchas veces solamente la perspectiva de futuro nos permanece o nos indica permanecer en el rubro con una expectativa de reversión y de recuperación. Mucho productor que por distintas razones, no solo por los comerciales, ha decidido achicar su stock o ha decidido reducir la participación de la oveja. Y tiene su lógica. Todos los componentes que se determinaban como factores de desestímulo del productor, algunos se han podido corregir, como el caso del abejeato, que es de los delitos que en seguridad rural esta administración ha logrado revertir en mayor grado. Tenemos el tema de los predadores. Tenemos el tema de los perros sueltos. Empezamos a visualizar algún avance con las acciones que viene desempeñando el INBA, pero fundamentalmente cuando se está logrando transmitir la conciencia y el principio de la tenencia responsable, con el avance del sistema de castración y chipeado de los perros, que se ha logrado avanzar en forma significativa. Queda mucho por hacer, sin ninguna duda. El tema de la bichera, que tanto golpeó durante este verano-otoño, realmente con unas cifras de mortandad en el rubro enormes cuando se combinaron todos estos factores. Un programa de la bichera que todos ustedes saben que estamos comprometidos por la promesa del presidente, que lo queremos e insistimos en llevar adelante. Lo tenemos aquí a Romeo Volonté como gerente del programa. Y todas las semanas estamos atendiendo este tema, hablando con las gremiales, hablando con los distintos actores. Ustedes saben que la mosca de la campaña de la erradicación del control y erradicación de la bichera depende del aprovisionamiento de las pupas estériles, las moscas que después van a reducir la población de la parasitosis en nuestro ambiente. Pero este aquí que la única fábrica existente en el mundo, que es Copega en Panamá, con la cual firmamos un convenio hace más de un año, está enfrentando una situación de que es la mayor reintroducción de la parasitosis en 60 años en Centroamérica y que tiene vilo a toda América Central, México y Estados Unidos por el potencial avance que venimos verificando. Tenemos más de 15.000 casos declarados en Panamá, más de 5.000 casos en Costa Rica, más de 1.500 casos en Nicaragua, y ya se prevé que esto va a seguir avanzando por distintos factores, porque la mosca que se estaba dispersando no estaba teniendo la eficiencia que se esperaba, y mucho más allá de no contener el avance, ha tenido una dispersión que ha sido realmente muy, muy crítica. Y yo digo, de alguna manera, los avances que hemos tenido en nuestro programa, el programa uruguayo, menos mal que no nos lanzamos a empezar el programa, porque hoy seguramente debiera estar interrumpido, porque no iba a haber posibilidad que nos proveyeran de las moscas necesarias. Una mosca, además, que está siendo esterilizada en Centroamérica, que no se sabe efectivamente si está siendo eficiente para los fines que fue creado. No dudamos de la técnica funciona, pero sí hay un tema de refresco de las cepas que se utilizan, que cada 2 o 3 años se deben renovar y que no se hizo eso por un tema presupuestal y que lógicamente está generando esta reversión. Hoy estamos con un plan B que se transforma en plan A, es un proveedor distinto, un proveedor de la región, un proveedor también que aplica la técnica de la esterilización a través de la radiación de cobalto 60 especializado en mosca de la fruta, pero se está reconvirtiendo la mosca de la bichera para que tengamos desde Mendoza, desde Tiscamén, un instituto muy prestigioso de una provincia que hace muy bien las cosas y que está apostando a la tecnología. Instituto este que exporta ya a muchos países, a Chile, a Perú, a España y mismamente en la Argentina como países grandes productores de fruta, y que también en Uruguay se hizo alguna experiencia muy positiva, donde van a adaptar su fábrica biológica para poder generar las moscas que en Uruguay, ojalá, tenemos este plan, esta ambición para que este mismo año podamos iniciar el proceso de dispersión aquí en Uruguay también, para revertir uno de los factores importantes que afecta el costo del productor, con pérdidas importantes como hemos tenido en los últimos meses en función de la incidencia de la bichera. Pero más allá del tema de la lana, también hemos tenido las lanas finas un afloje de la demanda por parte de Europa, que era nuestro mercado estrella, que hoy está debilitado en las compras, se han reducido también, y eso ha sido el impacto que las lanas finas han tenido en esta última zafra, lo que también termina preocupando el propio funcionamiento de todo lo que es el mercado. En cuanto a carne ovina, ya lo expresó bastante el presidente del Sul. Hemos venido trabajando en forma intensa por los temas de mercados. Como todos sabemos, la carne ovina fundamentalmente es la carne con hueso la que realmente hace la diferencia. Y en ese sentido, los mercados que siempre hemos tenido, el mercado interno uruguayo, el mercado brasileño, el mercado de Estados Unidos y el mercado de China. Estados Unidos con compartimento, pero los demás mercados han sido los destinos fundamentales, sin perjuicio que Europa tenemos una cuota de carne ovina, pero que reiteradamente nos han negado la posibilidad de acceder a una exportación con hueso, que no tiene mucha justificación técnica, porque desde muchísimos años, desde el año 88, no se vacunan los ovinos, conviven con los vacunos, tenemos todos los paneles de circulación viral que comprueban que no hay circulación viral en el país, y por lo tanto, al ser especie centinela, evidencia de que no hay en absoluto circulación de virus y riesgo sanitario para esta enfermedad en este producto. Ya hemos hecho 4 intentos con Europa a lo largo de la historia. Ayer firmé la 4ª carta con la fundamentación técnica, solicitando nuevamente se abra en discusiones científicas y con parámetros técnicos nuevamente el análisis de riesgo para el ingreso de carne ovina con hueso a la Unión Europea. Y esto lo tenemos que insistir desde el punto de vista del Ministerio y desde el punto de vista político, para que justamente estas barreras que normalmente los mercados imponen en una tendencia creciente del proteccionismo mundial, fundamentalmente en el comercio agrícola, y que inciden básicamente en el precio de los productos de los mercados, deben estar basados en evidencias científicas que no la está respetando Europa en esta instancia por una decisión solamente política. Y es por eso que vamos a insistir, y ayer firmamos la carta para iniciar nuevamente el análisis de riesgo. El avance con el mercado de Israel con hueso, una gran noticia. ¿Por qué? Porque también Israel siempre obedeció al parámetro y al criterio sanitario de Europa. Y que esta oportunidad logramos quebrar esa tendencia, y ya es la primera excepción que logramos de ese bloque sanitario de principios básicos sanitarios de habilitación del mercado de Europa, lo logramos quebrar con Israel. Y vamos a ir también por el Reino Unido, que por algo se fue de la Unión Europea. Vamos a iniciar ese análisis de riesgo también para avanzar en la posibilidad de la habilitación de la carne con hueso. Lo mismo que seguramente tendremos la noticia en los próximos meses o semanas, tal vez, que es el mercado de Filipinas para la carne ovina. Un nuevo mercado para ovina y bovina y las menudencias, que ayer se despidió la delegación de inspección sanitaria con muy buen informe que nos devolvieron ellos ayer. Estuve presente con su delegación, más de 15 veterinarios filipinos que vinieron aquí enviados por el secretario de Agricultura, que ya se comprometió que dentro de un mes va a analizar el informe, y de ser favorable y positivo, como todos esperamos, tendremos ese nuevo mercado habilitado. Así que el esfuerzo de esta administración para tratar de golpear las puertas y abrir los mercados. Más allá de esto, también gestiones que se vienen haciendo con Estados Unidos para que todo el país se considere un solo compartimento, para que no tengamos la exigencia del compartimento ovino para venderle a Estados Unidos, lo que sería un gran paso en el reconocimiento de las autoridades sanitarias del estatus sanitario uruguayo y de la calidad del producto en Uruguay. Un mensaje positivo para el productor que nos parece que ha evidenciado una enorme capacidad de resiliencia frente a las circunstancias del mercado, más el clima, todo lo que se refiere a los periodos de sequía, al enorme ajuste de carga que tuvo que hacer inclusive en el ovino el año pasado, en el primer semestre, lo que elevó casi un 40% la faena del año pasado, el primer semestre. Este año se redujo y se ajustó en forma casi un 40% por debajo del año pasado, lógicamente por las circunstancias de bajos valores que tuvo el ovino y que ahora se viene recuperando por suerte, pero también por las condiciones climáticas adversas para el ovino, con los excesos hídricos que hemos todos tenido que padecer, con una afectación importante con la mortandad que se tuvo y con el estado de los animales que no era el mejor. Así que ese reconocimiento y homenaje a ese productor que en las buenas y en las malas continúa apostando al rubro, un rubro que es noble, que tiene enormes posibilidades de futuro, pero que es lógico que tenga hoy una sensación negativa cuando ve que no tiene colocación para los cueros, que no tiene colocación para algunos tipos de lana y que evidentemente los costos de producción le generan una ecuación que no es favorable a la hora de cerrar los números. Pero el Uruguay tiene una enorme capacidad en la producción ovina. Este instituto, el SUL, absolutamente reconocido y admirado por su trayectoria, rumbo ya a los 80 años, y que todo el mundo reconoce su enorme función en cuanto a la extensión, a la capacitación y al avance del rubro y al desarrollo del rubro. La importancia de la capacitación para que la gente más joven también se incorpore al rubro. La importancia de los esquiladores, un gran patrimonio que tiene el Uruguay, trabajadores especializados que son de exportación, como recordemos el año 20, cuando en plena pandemia, por una cuestión de Estado, el gobierno español habilitó y abrió los cielos para que un avión charteado viniera a Uruguay a llevar 250 esquiladores para hacer la zafra en España, y ellos dejaron en alto el nombre del Uruguay, dando el servicio y también generando esa capacidad que tienen nuestros esquiladores, que además en otros mercados del mundo también salen a mostrar sus habilidades, a generar esa capacidad que en muy pocos países la pueden demostrar y que son esenciales para una cosecha de calidad. Una cosecha de calidad que requiere la industria, que ha hecho un programa en conjunto productores e industria que es ejemplar en el mundo y que es la única alternativa que tenemos nosotros para ponerle valor y calidad a la producción. Una discusión durante el año que creo que es importante abrir los ámbitos de diálogo para poder ponernos de acuerdo, la vieja discusión de la admisión temporaria de las lanas. Uruguay produce alrededor de 25 millones de kilos anuales, importamos entre 7 y 8 millones. Este año, con una caída enorme en el precio, más del 40% por debajo del precio del año pasado, es decir, no es un tema solo del Uruguay el tema del valor de las lanas gruesas, pero es absolutamente necesario la introducción de algunos tipos de lana para que la industria viabilice algunos negocios. No se vendería tanta lana uruguaya gruesa si no estuviera el instrumento de admisión temporaria abierto, que le posibilita dar, en algunos casos, mejor color y, de alguna manera, mejores parámetros de calidad, mezclando algunas lanas inferiores nuestras que no tendrían mercado si no fuera esta posibilidad. Lógicamente, habrá que ver los instrumentos, habrá que ver los volúmenes, habrá que ver la trazabilidad que se reclama, habrá que ver los tratamientos tributarios, pero entendemos que es un instrumento fundamental para que tengamos también una industria. Ninguno de los sectores de la cadena productiva de la lana está pasándola bien, ni la producción ni la industria. Y lo peor que nos puede pasar para el futuro, estoy seguro que será auspicioso para la cadena, es que no tengamos industria. Y como nos pasó con la industria del tejido y la hilandería, que era ejemplar en el Uruguay y que en algún momento desapareció porque no tuvo condiciones de competitividad, sería tremendo para nuestra cadena el hecho de no tener una industria que lave, peine y genere los tops para la exportación de valor agregado que el mundo necesita. Así que el compromiso de este gobierno en seguir trabajando en los distintos rubros, en los distintos aspectos. Hemos insistido con mayor y menor suerte en la apertura de mercado, lo tuvimos con el presidente del SUL en China y nos dijeron la cruda realidad. Las lanas gruesas y medias no tienen mercado. Tenemos que seguir en el proceso de afinado, que lo venimos haciendo, pero empezamos tarde. Y la genética no es un tema que se cambie de un chasquido de dedos, y es todo un proceso, pero que evidentemente el camino es seguir afinando y seguir generando un producto que se adapte a las necesidades de demanda internacional para poder salir de esta situación de sobrestock que empezó a moverse a base de precios, pero que evidentemente es una señal positiva hacia el futuro para poder salir adelante con este rubro. Nuevamente felicitar a las autoridades, al SUL, por esta iniciativa. En las buenas y en las malas hay que estar, hay que estar dando la cara, hay que rendir cuentas. Seguramente en mi caso es la última zafra que estaré inaugurando en mi calidad de ministro, y que ojalá como productor de vino pasaré después de marzo, como lo he sido siempre, lo soy y lo seré, para apostar a este rubro, para tratar de generar carne, lana, empleo, valor que el país nos necesita, y que además en muchas zonas del país es la producción de excelencia que podemos llevar adelante con todos nuestros en los distintos estamentos y regiones del país. La producción ovina en el basalto no hay sustitución. Ya vimos ahí en las gráficas que el 60% de las asistencias allí están. Y evidentemente allí hay una posibilidad de agregado de valor, y tengan la certeza que de este gobierno vamos a estar apoyando definitivamente. Y ojalá, como decía el presidente del SUL, que haya una apuesta en este año de elecciones, donde va a haber cambio de autoridades en el país, donde todos los candidatos a la presidencia que ahí están tienen sus programas de gobierno, que tengamos la posibilidad de incidir en que el rubro vino sea un factor de prioridad, de excelencia, porque genera valor, da empleo, genera para el pequeño productor enormes posibilidades de ingreso, donde aquí veo a la directora de Desarrollo Rural, que también del Ministerio tiene sus planes para apoyar al productor pequeño, pequeñísimo productor, que muchas veces tiene en el rubro vino el principal ingreso para su sustento, donde también por esta vía venimos apoyando en forma decidida a este gran rubro que tiene el país, que es identidad nacional y que tiene, a pesar del momento, un enorme futuro. Muchas gracias por la oportunidad.